Me parece muy bien. Lo tenemos en línea a Ricardo López Murphy. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día.
Bien, muy bien. Un gusto de hablar contigo.
No, por favor. Bueno, ¿cómo pasaste los otros días del cumpleaños?
Muy bien. Bien. Muy bien. Todo bien. Bueno, con esta situación tan sui generis que estamos todos encerrados, y más los que tenemos más edad. Pero bueno, con los Zoom y con esta civilización digital, tratando de interactuar con la familia, con los nietos, con los hijos, con los sobrinos, sobrinos nietos, bueno, con mis afectos, ¿no?
Ricardo, no quiero hacer tan larga la pregunta, pero tengo que estirarme un poquito y dar detalles de la pregunta. Creo que hay dos corrientes ahora para lo que va a pasar el año que viene. Hay dos corrientes, una que dicen, no, la Argentina va a estar muy bien porque vamos a tener precios relativos interesantes, ya que después de la pandemia, para el año que viene, lo que va a quedar retrasado, que va a haber hambre y Argentina tiene alimentos. Vamos a estar bien parados con Vaca Muerta, más que vamos a estar ya renegociada la deuda con bonos en el exterior y la deuda local, y seguramente ya muy avanzado para postergar los pagos del FMI. Entonces vamos a quedar menos endeudados, menos expuestos de la deuda con respecto al PBI o a la recaudación, y sería un puntapié ideal para tener una Argentina próspera. Y obviamente está la otra corriente que te dice, mirá que hemos emitido a mansalva, que tenemos un PBI, una masa monetaria en LELIC, masa monetaria puesta en tasa de interés, mirá que los arreglos son de corto plazo, mirá que la Argentina queda totalmente con los locales vacíos en el interior del país y en Capital Federal, que el comercio queda destruido y muy descapitalizado. ¿En cuál de las dos corrientes te centrás vos?
A mí me parece más lógica esta segunda, en el sentido que sería increíble que una pandemia no fuera un hecho favorable. Obviamente la pandemia le ha hecho daño al mundo, le ha hecho daño a la región y le ha hecho daño a Argentina. Uno no puede estar mejor después de un shock negativo tan feroz como este que antes. No nosotros, todo el mundo va a quedar mucho peor. Digamos, a nivel internacional se calcula que se ha perdido, se va a perder 6-7%, yo creo que nosotros más, pero 6-7% del PBI en tendencia, es decir, la caída se va a ir recuperando, pero lo que se perdió, la tendencia va a volver a la anterior, pero este bache lo perdés. Y cuando hacen la sumatoria de ese bache a lo largo de los próximos 23 años, si el mundo, esa pérdida 6-7% multiplicado por 33 te da alrededor de 2 PBI, o sea, las generaciones vivas en el mundo pierden 2 PBI largo de, digamos, 50-60 años. Esa pérdida hace que vos tengas dificultad para pagar deudas en el mundo, tenga menor capitalización, menores recursos, has acumulado menos capital humano, algunos países más, otros menos, pero se han perdido muchos días de clase. Eso no es gratis, eso no es un recurso almacenable, los días de clase. Entonces, yo creo que nos vamos a quedar a nivel mundial más descapitalizado y el país más todavía, porque estaba más frágil que el resto del mundo. Entonces yo creo que esa es una visión equivocada. Además, la deuda no la pagábamos, la refinanciábamos. Lo que el arreglo hace es que en vez de acumular deuda, no se acumula. No sé, se bajaron los intereses y con un menor superávit primario que hubiera sido necesario bajo los términos anteriores, vos podés mantenerte al día en la deuda. Pero no es que te da nuevos recursos, no es que vos tenés recursos que antes tenía que dedicar toda la deuda, porque nunca lo dedicaste. Si no, no hubiera crecido la deuda. La deuda crece porque vos te endeudás para pagar los intereses, si no, no crece.
Sí, sí. Entonces,
no hay deuda neta. Ahora, eso no quiere decir que Argentina no pueda aprovechar sus circunstancias inteligentemente en vez de torpemente. Yo siempre cito la salida de la Segunda Guerra Mundial. Uno puede... está de acuerdo, ¿no?, con muchas cosas que pasaron. ¿Cuál fue el corazón de la estrategia que no solo lo tenía el alto mando argentino y el gobierno de ese entonces, sino que había cierto consenso en la sociedad, que yo no lo comparto, pero lo hubo? Que venía una tercera guerra mundial. Entonces, como el país había sufrido y se habían también había aprovechado la oportunidad de estar fuera de la guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, había acumulado reservas de oro que serían equivalentes, no sé, a 200.000 millones de dólares de ahora.
Sí.
En esas condiciones, la estrategia fue preparémonos para la tercera guerra, aislémonos, porque el mundo va a seguir guerreando. Y la verdad es que el mundo, después de la posguerra, no guerreó más. Europa se unificó, construyó países que durante 100 años se habían matado entre sí, hicieron la construcción civilizatoria más excepcional de la historia del mundo, el mundo se globalizó y nosotros, vamos, el mundo fue para salte, nosotros agarramos para Bahía Blanca. Entonces, eso, ahora, yo no estoy diciendo que eso era fácil de verlo en el 45-46, estoy diciendo, tomamos una decisión. A ver, yo digo, ahora es estratégico que no nos equivoquemos en la decisión. Por ejemplo, mucha gente cree que una conferencia en Libertad y Progreso, en la Fundación Libertad y Progreso, el que quiera asistir es libre el acceso, sobre el mundo que viene. Y ahí a mí me parece estratégico, y voy a aprovechar tu generosidad para hacer los títulos.
Sí.
Yo veo, esta pandemia endeudó terriblemente a los estados de los países desarrollados. ¿Qué es lo que va a quedar? Como después de una guerra, nada más que guerra entre seres humanos, una guerra contra el virus. ¿Qué van a quedar los estados? Muy endeudados. Como consecuencia, como ocurre después de la guerra, el gasto estatal va a tener que bajar para que puedan pagar de una u otra manera la deuda. Segundo, el mundo antes de la pandemia sabía que tenía un problema ambiental. Como la pandemia subestimó los riesgos, yo creo que en la conciencia colectiva del liderazgo del mundo va a haber una preocupación con la cuestión ambiental. Y yo creo que ahí no hay que equivocarse. El mundo va a tratar de bajar, digamos, los factores de contaminación ambiental, que básicamente son los subsidios de la energía. Argentina tiene un problema inmenso en esa línea, porque es uno de los pocos países que le subsidia la energía. Los acuerdos de país lo que piden es que vos graves fuertemente la energía, puesto en otros términos. Gravemos el consumo de energía, desgravemos el empleo. Esa era una idea colectiva. Entonces, hay muchos problemas más, pero voy a terminar con el tercero que voy a citar. El mundo antes de la pandemia tenía un problema con los sistemas previsionales porque, por producto del éxito, la esperanza de vida se había alargado mucho. Sí. Entonces, todos los sistemas previsionales del mundo estaban sumamente exigidos. Sistemas previsionales son deudas que los estados tienen ocultas con los futuros pasivos. Ahora, si a esa deuda le agregás la que hubo que agarrar en la pandemia, el problema ese se ha hecho un problema gigantesco. Entonces yo creo que el diagnóstico que yo escucho a mucha gente hablar, que se viene en la época del estatismo, yo lo veo todo al revés, a escala mundial, a escala regional y en el país. Pues los estados van a quedar muy descapitalizados, van a quedar sin acceso a los mercados de capitales, por ejemplo el nuestro, con spread como los que tenemos, no podemos emitir deuda. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para todos esos programas que yo veo anunciar que nadie sabe quién lo va a financiar? Circunstancialmente, estos meses se ha podido emitir, porque el gobierno anterior, un esfuerzo enorme, había bajado la emisión a niveles muy reducidos. Y había cerrado, no porque le gustó, sino porque no tuvo más remedio, el déficit a primario prácticamente a 0,4, casi 6. Eso dio espacio, pero ese espacio de una sola vez no lo tenés de nuevo para el futuro. O sea, lo que vos pudiste hacer, porque el otro te dejó una situación holgada, no lo tenés dos veces. Entonces, seamos realistas sobre el mundo que viene. No es un mundo que no vamos a poder. Vamos, si entendemos todo, sabemos que tenemos que crecer en las exportaciones, que tenemos que tener un dólar realista, que no tenemos que hacer cosas artificiales, que no tenemos que estar todos los días discutiendo qué control adicional vamos a poner porque ponemos precios fuera de la realidad. Tenemos que ser realistas y saber que el motor del crecimiento, la limitación más grande que tenemos es nuestro sector externo. Si vigorizamos el sector externo, si vigorizamos la inversión y la creación de empleo genuino, ahí está la clave. Ahora, la creación de empleo genuino depende esencialmente de las PYME. Y eso, como han dicho otros ministros de Economía del país, requiere un marco laboral más flexible para el nuevo empleo. Seamos realistas sobre eso. Si lo somos, yo tengo optimismo que finalmente la humanidad va a mejorar las terapias, va a encontrar la vacuna, va a volver a crecer.
Ricardo, ¿cómo hacemos? Algo que se quiere hacer desde hace 50 años a esta parte es de que los argentinos crean en la Argentina y traigan sus capitales.
No, bueno, pero el problema es cuando desconfían del soberano. O sea, la desconfianza del soberano lleva a la huida, y si el soberano dice no tengo ningún plan, voy a ir viendo, le voy a manotear al que puedo, porque le quiero manotear y estoy pensando en impuestos extravagantes. Es decir, las tasas de impuestos se han multiplicado por 9, no un poquitito, por 900%. ¿Quién va a traer capital a un lugar donde los impuestos se han multiplicado por 900% y algunos que dicen que hay que llevarlo a 2.300%? Pero digo, Gustavo, ¿puede ser que alguien crea que hay algún entorno factible, razonable, bajo el momento y bajo esa narrativa?
Bueno, pero entonces, si no creemos nosotros, difícilmente crea un capital exterior.
Bueno, para creer hay que empezar con otra narrativa. Hay que empezar con una narrativa que diga tenemos que atraer inversión propia y externa, tenemos que crear un entorno favorable, tenemos, viste lo que hace el presidente de Uruguay en los discursos, dice vengan a invertir acá, vénganse todos los que son, no cualquiera, no los que van a usar la... No los que son sin capital y van a usar los servicios públicos uruguayos y los servicios sanitarios. Él pide que vaya gente con mucho capital humano que le suba el ingreso per cápita a los uruguayos. Uno vivo bárbaro.
Claro, los otros que traten de ahogarse en el Río de la Plata. María de Luján, ¿cómo le va, Murphy?
¿Cómo le va?
Bien. ¿No se perdió una oportunidad histórica con el gobierno de Macri para traer los capitales, siendo que ellos el gobierno los sacaban? ¿No cometieron un error ahí?
A ver, yo creo que el problema básico que hubo allí es que la falta de un diagnóstico adecuado, por claro. ejemplo, la falta de entender la crisis que les había dejado el populismo, la fuerte descapitalización y la dramática caída de los precios externos, que aún, si usted quiere traer capitales, lo que tiene que poner primero que todo en orden son sus finanzas públicas. Porque si las finanzas públicas no están en orden, todos sabemos que el soberano finalmente va a manotear. Y si no manotea ese soberano, será otro soberano. Entonces, Argentina poner la finanza pública en orden, cosa que no hizo el gobierno anterior. Entonces, ¿por qué? Digamos, cuando usted trae deuda para pagar su gasto, usted claro. lo que hace es abaratar el dólar. Si abarata el dólar, perjudica la producción, fomenta el turismo en el exterior. Ese no es el escenario para que vengan inversiones. Ahora, ese escenario es políticamente más atractivo porque usted cree que no hay problema, hasta que se corta el crédito. Yo creo que ese fue el error crucial que cometieron. Y que los capitales van a venir cuando tengan certidumbre, pero no los de afuera, sino que son importantes, son los de adentro. Claro. ¿Por qué creen ustedes que hay 5 millones de personas que compran $200 de café? Digo, no son los grandes, son la gente, 5 millones de familias que compran $200 por mes. Y el gobierno dice que no, que está aterrado por los $200.
Sí.
Digamos, entendamos el problema. No es que hay unas familias que tratan de salir los capitales, no. Son 5 millones de argentinos que compran en sus cuentas todos los meses los dólares por la desconfianza que le tienen al gobierno.
Sí, también por un negocio, ¿no? Porque compran a 100 pesos y venden a 130.
Bueno, eso también el gobierno lo facilita, ¿no? O sea, si el gobierno, por ejemplo, no vendiera esos dólares y los obligara a comprar en un mercado libre, ya está. Sí, se termina el problema. Sí, el problema es que ahí el precio del dólar iría a su nivel verdadero y es otra cuestión. O sea, la moneda es como el lenguaje. Uno necesita tener certeza sobre el dinero, certeza sobre lo que hay. fíjense, el gobierno dice, no tengo ningún plan, no tengo plan monetario, no tengo plan presupuestario. En ese entorno, no se sabe a dónde va quien gobierna. ¿Cómo se crea el clima de confianza que usted necesita? Por eso es tan importante cuanto antes llegar al acuerdo con los organismos multilaterales, llegar a presentar el presupuesto en fecha en el Congreso, fijar el rumbo, aunque a mí no me guste, pero un rumbo. Y eso nos va a permitir, observen que los que compran dólares son millones de personas, no es una 200 familias, son millones de personas. Y bueno, también ocurrió en el gobierno anterior, porque había desconfianza sobre, bueno, si a uno le dice, le voy a subir brutalmente los impuestos, la gente compra dólares.
Sí, efectivamente. Entonces, más parecido a la segunda posición que yo te planteé, aunque demos la esperanza de que se pueda dar parte de la primera, ¿no? Demos la esperanza de que se pueda acomodar.
Eso es perfecto. Hay que ver lo que va a hacer Uruguay, lo que va a hacer Brasil. Yo, por ejemplo, veo Brasil desde el año pasado, ha corregido fuertemente su tipo de cambio. ¿Y por qué lo ha corregido fuertemente? En mi interpretación, porque ve que el que tiene que ir a buscar es el mercado externo, y eso es lo que tenemos que entender.
Bueno, un dólar de 130, que sería el dólar blue, 132, un dólar turista de 100 pesos y un dólar oficial de 78, más o menos, que a eso
y un dólar de 50.
Claro, ellos con las retenciones quedan en esos valores. Hay tres tipos de dólares muy complicados.
Bueno, porque... pero eso, Gustavo, tú que eres muy experimentado. En Brasil no pasa eso, en Uruguay no pasa eso, en Paraguay no pasa eso, en Bolivia no pasa eso, en Perú no pasa, en Chile no pasa. No tendríamos que mirar si esto está bien pensado, porque los demás no tienen estos problemas. No,
yo estoy de acuerdo con vos. A veces me trabo cuando me dicen, mirá, hay solamente 4.500 millones de dólares libres. Y yo digo, ay, si se deja esto en libertad hoy, como planteas vos, esos 4.500 se los llevan en una jornada o dos.
No, que no vende más el Banco Central.
Bueno, no vende, claro, no vende más y el dólar lo tenés en 300 y tenés un...
No, porque van a aparecer oferentes, como aparecen en el mercado. ¿Por qué el blue no se va a cualquier nivel? Van a aparecer oferentes, como aparecen en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Chile.
Sí. Ricardo... Digamos, pues,
nosotros no tenemos un genotipo, no somos una especie zoológica diferente de nuestros vecinos. Sí. Somos igual que nuestros vecinos. Ahora, claro, alguien diría, no, pero Uruguay tiene presupuesto, tiene plan monetario, tiene plan financiero. Usted escucha al ministro, a la ministra de Hacienda de Uruguay, al ministro de Planeamiento, son de una rigurosidad enorme, lo mismo el brasileño, lo mismo el paraguayo. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, decir cosas serias.
Sí. ¿A qué hora tenés el Zoom hoy?
Hoy tengo varios. Tengo uno a las 19:30 en Libertad y Progreso. Sí, Fundación Libertad y Progreso. Que ahí voy a hacer una exposición, no en general, no hago propaganda, pero voy a hacer una exposición sobre los dilemas del mundo, yo anuncié algunos, pero voy a anunciar otros problemas más que son muy importantes para entender los dilemas que enfrenta el mundo hacia adelante. Eso es a las 19:30. Después, otra cosa, hay un canal de YouTube que yo tengo, Ricardo López Murphy, oficial, donde todas estas presentaciones, yo he hecho un archivo de los últimos 25 años, Gustavo, porque tengo la convicción de que en algún momento el país va a valorar la coherencia, la consistencia y la claridad a lo largo de muchos años. Yo no digo por la política, digo por la cultura, para que entendamos los problemas que tenemos.
Un poquito de política. En el chat con Negri, Mario Negri, ayer, ¿acordaron un plan electoral o acordaron un acuerdo?
No, el chat fue un chat valioso, cordial, razonable. Las posiciones que yo he sostenido públicamente, que obviamente tienen la incertidumbre propia de las circunstancias, pero lo que yo he dicho es, A mí me parece que los sectores que tenemos disidencia, no solo con el gobierno muy fuerte, sino con lo que fue la administración pasada, tenemos que competir en el 21 y converger a una gran coalición republicana en el 23. Eso es lo que yo he dicho. He dicho además que por los riesgos institucionales que corremos, a mí me parece que la oposición tiene que unificar las listas a senadores nacionales. Como obviamente, ahí yo creo que es muy peligroso que este gobierno tenga los dos tercios del Senado. Y si es por mí, no lo va a tener jamás. Voy a tratar de que la oposición gane esas disputas y conserve el número de senadores para que no haya el riesgo de que nos cambien drásticamente el sistema institucional en el que vivimos.
Uh-huh. Viste que siempre en la política dicen, esta persona es mi límite. Nada más feo que esa frase, pero tengo que decirla para preguntarte, ¿Macri puede ser tu límite?
Yo no creo, yo tiendo a pensar que lo que pasó ya pasó y hay tiempo que hay gestiones que se han cumplido. Yo no veo eso en el futuro del país, la verdad, no lo veo.
O sea, ¿no sos rencoroso de todo lo que te hizo Macri con Recrear?
Tengo rencores en general, afortunadamente mi vida no se alienta por el rencor, sino por el porvenir. Yo no veo ese escenario. Yo creo que va a haber una renovación en la política argentina, la tiene que haber. Alguien me podría decir, pero usted no está hace muchísimos años. Sí. Es verdad, yo hace muchos años, y yo digo que yo soy un emprendedor cultural. Sí. Estoy tratando que haya que canalizar al espacio institucional a toda la gente que está muy enojada con el gobierno, pero también con la administración anterior. Sí. Lo peor es que eso no tenga una expresión institucional en el sistema republicano representativo y federal. Ahí es donde tenemos nosotros que resolver nuestras cuestiones y eso es lo que estoy tratando de causar.
Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por tu tiempo.
Hasta luego.
Chao. Ricardo López Murphy con nosotros. 11